Ayer había la Organización de las Naciones Unidas anunciaba que Irán continúa con la construcción de esta bomba. Lo tenemos a Horacio Calderón al aire. Horacio, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buen día, Jorge, ¿cómo estás vos?
Bueno, muy bien, habrás oído estos dos mensajes. Ayer hubo una información de la Organización de las Naciones Unidas y también algunos artículos que venís escribiendo hace varios días, ¿no es cierto?, en tu propio portal.
Bueno, en realidad yo el tema del desarrollo nuclear de Irán lo estoy abordando, como recordarás, en tu radio, en otras en otras emisoras desde hace varios años ya, ¿no? O sea que a mí la cuestión del desarrollo nuclear de Irán con propósitos aparentemente militares, digo aparentemente porque eso obviamente se debe probar, son concretos, o sea que no a mí esto no me ha sorprendido para nada. Con respecto a lo que decía el oyente, lo que preguntaba el oyente, Mahmoud Ahmadinejad no dijo que tenía una bomba atómica. Él dijo que no tenían bomba atómica y que no querían tenerla tampoco, algo que en lo personal yo no creo, ¿no? Ajá. Ahora, de ahí al panorama actual, hay un trecho demasiado largo. Es decir, en definitiva, primero que todo, lo que hemos estado observando estos días ha sido la amenaza de Israel de atacar militarmente Irán. Ajá. Bueno, yo pienso que, dada la historia de Israel, eso lo comentaba en Twitter, creo que vos tenés acceso a eso, Israel nunca ataca en momentos en que avisa. Ajá. Es decir, yo creo que esto forma parte, esta escalada de una estrategia de negociación para obligar a Irán, por lo menos a aclarar un poco la cuestión de su programa nuclear, pero hay otras cuestiones de orden geopolítico, como es la esfera de influencia que está estableciendo este país, por ejemplo, en Irak, a partir de la quiebra del equilibrio estratégico que había hasta la caída de Saddam Hussein, producto del error tremendo de los Estados Unidos en esto. Pero yo sinceramente coincido con algunos especialistas, sobre todo Estados Unidos, en el sentido de que lo más grave que puede hacer en este momento Irán sería, por ejemplo, atacar misilísticamente a Israel, no con armas nucleares, tal vez sí con armas químicas, pero la principal carta que tiene en sus manos es nada menos que destruir la navegación o obstaculizar la navegación en el Estrecho de Hormuz. O sea, que es la salida, para que el oyente se ubique, del Golfo Pérsico, donde pasan la mayor parte de los cargueros, de los petroleros, por supuesto, que llevan el crudo a los principales países del mundo, ¿no? A los principales consumidores. Es decir, Irán tiene la capacidad militar y se viene preparando para una guerra de guerrillas navales, misilísticas, tierra-mar, etcétera, para directamente incendiar todo el Estrecho de Hormuz y además, por supuesto, las destilerías y todo lo que sea que tenga que ver con el petróleo para la producción en países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, etcétera. Esa es la principal carta que tiene Irán en este momento, más que el peligro que lance un misil con una carga nuclear, porque todavía...
¿Y por qué te parece la preocupación tanto de la Organización de las Naciones Unidas, que fue de ahí donde provino todo esto? Alarma le pusieron internacional con esta cuestión, ¿no?
Por supuesto, bueno, porque la Agencia Internacional de Energía Atómica, ajá, la organización en realidad en castellano, Internacional de Energía Atómica, por primera vez ha declarado que tiene por lo menos constancia de la existencia de planes por parte de Irán para desarrollar este tipo de armas. Entonces Irán ha masterizado todo el ciclo que le permitiría construir una bomba nuclear, como pasaba con la Argentina hace décadas atrás. Claro. La Argentina tuvo todas las posibilidades de tener una arma nuclear y tomó la decisión correcta de no desarrollarla, ¿no? De no de manera alguna continuar con eso, porque obviamente le hubiera causado un perjuicio enorme al país. Además, un país que tiene armas nucleares automáticamente se hace blanco de un ataque con ese mismo tipo de, Ajá. De armamento, ¿no?
Sí, sí. Te quiero cambiar un poco otro sí. tema muy importante y que sobre el que vos hablaste ya en los años 90, año 95, en una conferencia muy importante que diste en la Escuela Superior de Guerra Aérea, y que tiene que ver con, vos lo titulaste ahora, Sociedades Criminales Chinas en la Argentina. Sí. Dice que ayer apareció un artículo importante ahí en el diario Clarín, sí, ¿no es cierto?, sobre contrabando de personas, narcóticos, precursores, extorsión, qué sé yo. Bueno, ¿qué tenés para decir con respecto a esto?
Bueno, que la cuestión es
que está bastante actualizado de aquel 1995 ahora lo que decías vos con lo que decía este artículo, ¿no?
Sí, yo he enviado, creo que habrás recibido un informe justamente sí, sobre las mafias chinas.
Sí, señor.
Las más llamadas mafias chinas, porque en realidad las tríadas chinas, que es el verdadero nombre de todo esto, no tienen la característica de mafia, ¿no? Esto por el trabajo que yo te acabo de mandar, que tiene varias páginas.
Sí, sí.
Pero, o sea, el modelo criminal de las organizaciones chinas es totalmente diferente, por ejemplo, a las italianas. Ajá. Entonces, el problema que se presenta con todo esto es el desconocimiento de que hay bajo la superficie de estas organizaciones, porque solamente se podía conocer con el concurso de miembros de la colectividad china en Argentina que quieran a su vez colaborar con la fuerza de seguridad y dar en definitiva indicios sobre todo esto.
Ajá.
Pero de hecho hay una cantidad impresionante, por ejemplo, de supermercados chinos.
Sí, hablan de 10.000, ¿no?
Sí, yo creo que hay, sí, 10.000 como mínimo, ¿eh?
Sí, sí.
Pero pongamos 10.000 10.000 de supermercados chinos, además de otra, por supuesto, otro tipo de negocios,
sí, sí.
que tienen que pagar digamos, en concepto de extorsión, una suma bastante voluminosa de dinero, de acuerdo al volumen del local, a miembros de esta mafia, ¿no? Mafia entre comillas.
Sí, 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 sí.
De estas organizaciones criminales chinas que tienen además la capacidad cae, por ejemplo, de destruir locales, de matar a miembros de la colectividad que no quieran pagar.
Claro, y vos conocés que haya, yo no conozco, pero te lo pregunto a vos, vos conocés que, digamos, nuestras fuerzas de seguridad policiales, me refiero, estén preparadas para porque con lo primero que te encontrás ya es el gran problema del idioma, ya arrancamos con
No está preparada, no está preparada. Además, esto requeriría un trabajo, te diría que a largo plazo, ¿no? Ajá. Además, no hay que olvidarse que hay miembros, no hablo de instituciones, miembros de fuerzas policiales y de seguridad que colaboran o podrían estar colaborando con estas mafias,
ajá.
¿No? Como sucede con cualquier otro tipo de actividades acá.
¿Y vos decís la corrupción a través de coimas y todo ese tipo de cosas?
Claro,
¿no?
Claro. Exactamente.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Acá,
sí, sí.
Yo sigo insistiendo que las mafias extranjeras no operan en Argentina sin el apoyo de las locales, ¿no?
Claro.
Además, mirá, yo tuve la época del 90, cuando di esa conferencia en la Fuerza Aérea, que decían que yo me había basado, que sea una película de Hollywood con respecto a la mafia china, estoy hablando ya hace, imagínate, 1995.
95, sí.
Bueno, había toda una línea dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina, del Ministerio del Interior, de la Embajada de la Argentina en China, donde te aclaro que hay un sumario ordenado a la Cancillería, investigaciones hechas, etcétera, donde aparentemente se vendían por ejemplo las villas a la Argentina. Cuando llegaban acá tenían todo preparado para conseguir DNI, para conseguir pasaportes,
claro,
para instalar su negocio. Es toda una red de corrupción que por supuesto está aupada en el grado de corrupción general que hay en el país desde hace décadas, ¿no?
Sí, sí, totalmente, totalmente.
De manera tal que yo creo que yo vuelvo a insistir en esto, yo creo que hay que tener adoptar una política de Estado muy clara con respecto a la lucha contra el crimen organizado y desarrollarla, ¿no? Sí. O sea, no hacer de esto una bandera política que no sea la de servir al interés nacional.
Seguramente,
¿no?
Seguramente. Chango, ¿querés preguntarle algo al doctor, a Horacio Calderón?
No, lo que pasa es que todo esto es tan extenso, es tan amplio, y yo lo escucho a él con todo su conocimiento, es muy claro. Lo que sí yo no lo había tenido en cuenta es lo que él aclaró recién. Irán especula con quemar como Nerón Roma el estrecho de Hormuz. Eso yo no lo había tenido en cuenta, y es cierto, porque para los petroleros ahí, y paró el mundo. Si para eso para el mundo, ¿para qué la bomba atómica? Si el daño lo puede hacer ahí.
El problema, doctor, es el siguiente también, ¿no? Que yo percibo es que además otro blanco sería el remanente de tropas de Estados Unidos que hay, por ejemplo, también en Irak, ¿no? De manera tal que acá hay un conjunto de problemas que crearía Irán en caso que Irán fuera atacado militarmente, cosa que yo pienso que va a pasar tarde o temprano. Entre otras cosas porque tanto Barack Obama como Sarkozy, algún otro personaje que anda deambulando ahí al frente de algún país occidental, no tendría más remedio que desencadenar una guerra para poder tener luego la reelección asegurada, porque claro, nadie cambia de caballo en mitad del río.
Seguramente.
Con una gran guerra.
No, sin lugar a dudas.
No soy belicista, pero no soy pacifista ni belicista, pero hay que ser en por lo menos tener un sentido práctico del análisis con respecto a cómo se manejan las cuestiones de Estado en algunos países.
Hay que ser realistas, indudablemente el mundo árabe se ha convertido en el blanco de los gobiernos occidentales, en definitiva.
Exactamente, y bueno, tiene que ver el caso de justamente lo que está sucediendo, por ejemplo, en el caso de Libia, que parezca siempre una defensa del gobierno de Muammar Gaddafi, que ya se fue, asesinado vilmente, la forma que se hizo, todo eso, sino que la Argentina tiene características similares, somos un país extremadamente rico, extremadamente extenso, con la población mal distribuida, y somos un bocado apetecible, y yo siempre apunto al peligro de la Patagonia, de Tierra del Fuego, de la Antártida Argentina, etcétera, que es un tema que pienso que hay que alertar a la ciudadanía y exigir por supuesto que se preste mayor atención a este peligro que tenemos de acá a lo mejor a 10 años, pero que hay que tenerlo en cuenta.
Gracias, Horacio, te mando un abrazo enorme.
Hasta pronto.